Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, hermanos, es un placer estar aquí arriba, y es un privilegio verdaderamente poder expresar lo que ha sido nuestras vidas y las bendiciones que hemos tenido del Señor. Mi nombre es Rogelio Martínez.
Y mi nombre es Mayra Díaz de Martínez.
Mayra tiene 21 años de estar en la iglesia y yo tengo 20 años. De casados tenemos 18 años y de estar juntos tenemos 23. Bueno, como les explicaba el pastor, esta noche les estaremos exponiendo lo que ha sido nuestra vida con la decisión que tomamos. Tal vez no fue ni decisión, pero es la forma que vivimos nuestra vida, que fue el amor antes de los estudios. Y espero que esta charla sirva para los jóvenes. Espero que escuchen y que reciban el consejo, porque con consejo es como se vive una vida mejor, y practicando el consejo. Y para las personas pues que ya nos conocen, que es un poco de nuestra vida para que nos conozcan un poquito mejor. Si pueden poner el versículo de Proverbios, por favor, Proverbios 3:21. Es uno de los versículos que nosotros hemos escogido para esta charla, y dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, que es lo que estaba expresando hace un momento, que el consejo, si uno sigue el consejo y lo pone en práctica, que es una de las mejores maneras de vivir su vida. Y también queríamos usar este proverbio, que es Proverbios 12:15, y dice así: El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si podemos inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Te damos las gracias porque nos has permitido vivir la vida, Señor, porque estás con nosotros, porque tú eres, Padre, quien nos guía, tú eres, Padre, quien nos fortalece y nos da lo que necesitamos, Padre, y nos das aún más, Señor. Pedimos que en esta noche, Señor, seas tú con Mayra y conmigo, Padre, para que podamos expresar bien lo que tenemos que expresar y tus palabras sean en nuestros labios, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la introducción que tengo aquí es que nosotros nos conocimos en la secundaria. Muchos de ustedes, como lo dijo él la semana pasada, en inglés se dice que somos high school sweethearts, que quiere decir que nos conocimos en la secundaria y desde entonces no nos hemos separado, no hemos tenido ninguna distancia entre nosotros. Fuimos mejores amigos por aproximadamente un año, y cuando les digo, hermanos, que fuimos mejores amigos, estoy hablando de que todo nos contábamos, ¿ok? Todos, y sin pena, sino que con una confianza bastante estrecha. Así fue nuestra amistad. Anduvimos como novios. Después de eso anduvimos como novios por 3 años, y después de esos 3 años, pues es cuando Mayra salió embarazada. Fue un embarazo no planeado. Now it's your turn.
Yo me di cuenta que estaba embarazada porque me empecé a sentir mal. Yo me sentía cansada, no me quería levantar en las mañanas, y eso era bien raro porque a mí mi mamá no me tenía que decir: Mayra, levántate, ya es hora de ir a la escuela. Yo solita me preparaba las cosas y me iba a la escuela, pero yo me sentía tan cansada. Iba a la escuela y después venía a dormir horas y horas. Y como yo padecía de anemia, entonces le dije a mi mamá: ay, mami, yo no me siento bien. Le digo, y mi mami me dice: ay, tal vez, mija, tenés el hierro bajo, te voy a hacer una cita y vamos a ir al doctor. Y así fue. Me llevó mi mamá y fuimos, y yo le dije a la doctora, y me dijo: de todos los síntomas que tú me estás diciendo, yo creo que tenés una úlcera, me dijo. Y me dijo, medicamentos y me fui para la casa y pasó otra semana y yo seguía sintiéndome mal y no quería comer y siempre cansada y le digo, mami, no me siento bien, sí, hija, te ves bien mal, me dice mi mamá. Y fuimos al doctor, pero esta vez me hizo la cita con un siguiente doctor. Y entonces pasó mi mamá a la consulta conmigo y el doctor empezó a hacerme las preguntas y yo le dije todo lo que yo sentía. Y entonces él le dijo a mi mamá, señora Díaz, ¿puedo hablar con su hija a solas? Y se fue mi mamá. Y y me dijo el doctor, ¿sabes? De todo lo que tú me has dicho en este momento, se oye como si puede estar embarazada. Y yo me quedé, no, no es posible. Y me dice, ¿pero tú tenés novio? Y yo le dije que sí. Y entonces entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a hacer el resultado para darnos cuenta, a ver si verdaderamente estás embarazada. Y cabal, en ese momento yo quería llorar, quería salir corriendo, quería que la tierra me tragara porque decía, mi mamá me está esperando allá afuera, ¿qué le voy a decir? Y bueno, regresó el doctor y me dijo, cabal, como yo pensé, estás embarazada. Y yo me quedé en shock. Me dijo, ¿quieres que llame a tu mamá y le digamos junto o quieres hacerlo a solas? Yo le voy a decir. Y me dijo, ¿estás segura? ¿No va a necesitar que llame a alguien? ¿Vas a estar bien? Me viste con tu papá. Y no les podía decir, sí, llame a alguien porque yo creo que, acuérdese de mi nombre porque tal vez me matan en esta tarde. Bueno, pues salí de la consulta y mi mamá me dijo, ¿qué te dijo el doctor? Ah, solo me dijo que si estaba comiendo bien. Y yo, ay, que ya no me pregunte más, porque yo me sentía tan nerviosa y quería, pero no quería que mi mamá me echara de ver. Yo quería primero llegar a la casa y poder hablar con Roger por teléfono y después seguir de ahí.
Hermano, fue una cosa bien shocking para mí. Bueno, es cuando Mayra me llamó por teléfono y en ese momento ella me dijo, yo una llamada telefónica normal, yo le contesté y le dije, oh, ¿cómo estás, amor? ¿Qué te dijo el doctor? Y ella me dice, me dijo que a lo mejor estaba ya embarazada. Oh, man, cuando me dijo eso, ay, Señor. Pero todavía yo pensaba, a lo mejor no. Le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Mejor compremos una de esas cosas para ver si tú estás embarazada en la farmacia, le digo, porque el primer doctor te dijo que tenías úlcera. Entonces, let's make sure. Y así hicimos. Ella fue, compró, se hizo su examen y obviamente salió positivo. Y cuando ella me dijo eso, pues fue una presión muy alta que yo sentí. O sea, yo sentía que se me venía el mundo encima. Porque obviamente, o sea, era un embarazo que no estaba planeado y nosotros pues no habíamos pensado en estas cosas. Pero cuando ella me dijo eso, verdaderamente sí, eso fue lo que sucedió. Y ahora que recapacito, a veces es muy difícil pensar en las cosas que uno hace y recapacitar el dolor que uno causa a las personas cuando hace las cosas como no tienen que ser hechas. Hay mucho dolor que se les causa a las personas que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros, y fue muy difícil para ellos, y yo agradezco porque aún con eso ellos siempre estuvieron con nosotros. Como jóvenes, como les digo, uno no piensa en el futuro, uno no piensa cómo una decisión o cómo una acción de ese tipo va a cambiar el resto de los días de la vida de una persona. Y estoy hablando de que no solamente es mi vida, es la vida de ella y es la vida de mis hijos también. O sea, bueno, la vida de los hijos que nosotros hemos tenido. Como les decía, cuando esta noticia me la dio Mayra, no sabía qué pensar, tenía una gran presión, o sea, sentía que el mundo se me venía. Recuerdo el día que le tuve que decir a mi mamá. Yo crecí, para aquellos que no saben, yo crecí solamente con mi mamá y con mi hermano. El día que tuve que decirle esto a mi mamá, yo estaba muy preocupado porque ella ya me había dicho antes. Estaba muy afligido, hermanos, estaba muy afligido verdaderamente porque, pero le agradezco a mi mamá mucho porque ella siempre estuvo conmigo a pesar de los errores que yo he cometido, con su amor, con su paciencia, ella siempre estuvo a mi lado. Ella me dijo, no te preocupes, te voy a ayudar, vamos a salir adelante. Y así ha sido hasta este momento. La amistad que yo he tenido con mi mamá ha sido muy cercana, siempre. Ella siempre me ha dado consejo. Le doy gracias a mi Señor porque me ha puesto una madre tan sabia que desde que estaba pequeño, ella siempre me ha encaminado en los caminos del Señor. Que yo me hice un poco rebelde es otra historia, ese sería otro testimonio, pero esa es la parte que me toca a mí.
Bueno, se acercó el día, uno de los días que fue bien duro para mí, y ese era el día que le tenía que decir a mis padres que yo estaba embarazada. No sabía cómo les iba a decir, pero yo decidí de primero decirle a mi mamá. Y le dije a mi mamá y pues claro, estaba triste, enojada, no lo podía creer que su niña, la buena, la que hacía caso, lo que había hecho, no lo podía. Y como toda madre también quiere lo mejor para su hija, ¿verdad? Quiere que saque su estudio, el día que se va a casar, que con el vestido de blanco, pero ella me dijo, ay, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, primero yo le voy a decir a tu papá. Y así fue. Me fui para la escuela yo el siguiente día, y cuando regresé le tenía que decir a mi papá. Fue otro trago bien difícil para mí, porque pues sí, tuve que dañé mucho a mi papá, le dolió bastante, como le digo, yo era la hija buena, no podía creer, él me confió de tener un novio y vengo aquí le estoy diciendo que estoy embarazada. Y era un sub y bajas, pues él me dijo, hija, yo te quiero mucho, aquí estoy con tu mamá, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar para que sigas adelante, pero era duro cuando él me miraba, a veces, se acordaba y se estaba bien enojado y le dolía lo que había hecho. Yo sabía que no me podía quedar en la casa porque estaba dañando mucho a mi papá y también, yo me sentía mal y no, yo sabía que no podía seguir ahí. Y hice la decisión de moverme con Roger. Y ahí venía otro que otro feeling que yo sentía, es que no sabía qué iba a pasar. Todos escuchamos la historia de las suegras y no escuchamos buenas historias, ¿verdad? Siempre nos dicen que son, ay, que son bien malas, metidas, que se ponen celosas porque, ay, bien, me viene a robar a mi niño. Pero no, gracias a Dios que no fue así. Ceci fue bien welcoming, me abrió sus brazos y me dijo que también ella estaba aquí para ayudarnos, que no estábamos solos. Y gracias a eso fue una de las bendiciones, como dice Roger, que tenemos, que nuestros padres lastimosamente los dañamos bien grande, pero ellos nunca pararon de amarnos y siempre nos dejaban saber que ellos iban a estar con nosotros para que pudiéramos seguir adelante. Para mí era diferente estar en la casa de Roger, porque yo vengo de una casa de siete. En mi casa con mis padres, ahí nunca había silencio, siempre había algo, música, la televisión, y nunca estaba sola. Pero cuando yo me moví con Roger, ahí era bien silencio, solo eran los tres. Ceci estaba estudiando y trabajando, eso casi no pasaba ahí. Héctor también se iba a la escuela, o con los amigos. Y Roger, pues claro, él le tocaba trabajar, tenía dos trabajos, o casi no nos mirábamos, ya él llegaba bien tarde. Y yo lo que hacía es me quedaba en el cuarto. Me puse deprimida, me sentía sola, pero no porque él no estaba ahí, es porque yo había dejado a mis padres, había dejado a mis hermanos, era un mundo totalmente diferente para mí. Eso fue duro.
La experiencia que tuve cuando Mayra se movió conmigo fue un tanto extraña, no por el hecho que era una persona diferente que estaba en mi casa, pero más que todo porque, les voy a dar un poquito de mi trasfondo, cuando yo crecí con mi mamá, yo siempre fui el mayor, y las personas que estaban a mi alrededor, de nuestra familia, nuestros amigos, ellos siempre me decían, tú eres el grandecito, tú tienes que cuidar a tu mamá, tú tienes que cuidar a tu hermano porque es más pequeño. Siempre me dijeron eso y eso siempre se me grabó a mí en la mente y en el corazón. Y yo siempre hice eso. Entonces, cuando yo vine a Canadá, yo siempre estuve trabajando. Conseguí trabajo y me gustaba aportar para la casa, comprar cosas para la casa. y así me crié. Por eso digo que fue un poco extraño, porque para muchos sería un gran estrés, pero para mí, yo sentí que cuando ella llegó, yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que tener trabajo, sabía que tenía que face what I had to face, o sea, tenía que enfrentar la situación, acomodar el lugar, y lo hice, pero ahí es donde comienza lo duro, por la decisión o por la situación en la que estábamos. Como dice Mayra, yo tenía dos trabajos, uno de ellos era una gasolinera que yo trabajaba y era no tenía techo, entonces era muy helado, era muy difícil para mí trabajar porque me mojaba y era muy difícil para mí hacer eso. Pero recuerdo mucho que sabía lo que tenía que hacer. Una de las cosas que sí me daba mucho temor era el pensar que yo iba a tener una criatura y que yo no iba a saber cómo ser padre, porque nunca lo tuve. Pero el Señor me puso en mi corazón y yo me recordé mucho de, otra vez regreso a mi mamá cómo me crió. Ella fue una persona que me dio mucho amor, ella fue una persona que tuvo mucha paciencia conmigo y que me guió en el camino adecuado. Entonces eso me ayudó a mí a saber que sí, que voy a estar bien, que voy a poder hacer un buen trabajo como padre. Una frase que yo escribí aquí cuando estaba preparando esto era just love, solamente ama, dar amor, eso es todo. Y eso me ha ayudado mucho a mí para poder criar a mis hijos aún hasta este día.
Bueno, de todo lo que yo estaba pasando, todas las emociones, los sube y baja y todo, como le digo, todo lo que es la depresión y todo lo que yo me estaba sintiendo, yo empecé a sangrar. Y entonces fui ante el doctor y ella me dijo, oh sí, me dijo, tal vez me dice lo que está pasando es que tú tal vez vas a perder este bebé, me dijo, pero bien fríamente me dijo, pero tú no te preocupes, me dice, tú estás joven, vas a poder tener todos los hijos que tú quieras en el futuro. Y entonces yo he hablado aquí, hermanos, de que yo he orado varias veces y esta es una de las veces que yo le oré al Señor con todo mi corazón, me puse de rodillas y le dije, Señor, por favor, perdóname y ayúdame, no quiero que esta baby sufra por las malas decisiones que yo hice. Y yo te prometo, Señor, que yo voy a seguir, me voy a agarrar fuerte de ti y voy a seguir en tus caminos y yo te voy a entregar a mi hija y yo voy a guiarla, que ella te ame y que te sirva, Señor. Y gracias a Dios paré de sangrar. Y y como puedes, ya pueden ver, aquí está Araceli. Otra cosa que fue duro para mí fue venir a la iglesia y de ver que unas personas, la actitud, ¿verdad?, miran que la miran con mala cara o también le dicen a sus hijas, ay, como, venite, hija, no, por favor, no te acerques a esa, ¿verdad? Porque es como si uno le va a contagiar a sus hijas o, uy, no, me va a arruinar a mi niña, no, por favor. Eso fue duro para mí, pero el Señor me decía, yo a veces decía, ay, no, qué feo se siente, pero yo me acordaba que yo le hice una promesa al Señor y eso es de seguir adelante y eso es una de las cosas que de la decisión que yo había hecho, yo tenía que confrontar esas miradas, como le digo. Y pero también el Señor puso a hermanas bien lindas también que me aconsejaban. Y otra cosa que también me daba miedo es que al principio, ay, digo yo, me faltan 9 meses todavía. Ya cuando ya viene los 7 meses, ay, ya ya se está acercando, decía yo. Y más las hermanas me dicen, ay, mi hijita, ya va a dar a luz. Me dice, ay, ya vas a ver lo que es lo bueno. Me decía, ay, y me daban las historias. Y yo decía, ay, yo me voy a morir. Dije yo no sé si voy a poder. Pero gracias a Dios que todo salió bien. Pero en lo que estaba dando a luz hubo una complicación. Araceli, yo estuve en 24 horas en labor, en Ajá, con dolores. Entonces, Araceli tenía el cordón umbilical cord, sorry, lo tenía alrededor, y entonces me dijo la doctora, ella no me quería afligir, pero me dijo, Mayra, me dijo, tú vas, tienes que hacer exactamente lo que yo diga y vas a tener que hacer las fuerzas, lo más que tú puedas. Y entonces, yo, como les digo, tenía 24 horas de estar, haciendo, las fuerzas y todo, y estaba bien débil. Yo le digo, ya no puedo. Y entonces, pero gracias a mi Señor, otra vez me dio las fuerzas, y con la ayuda de Roger, que me decía, Mayra, sí se puede. Y y nació Araceli. Y y me acuerdo que, yo no la oí llorar. Solo agarraron a las niñas y se fueron, y todos me decían, no te preocupes, Mayra, no te preocupes, pero yo les miraba las caras que no todo estaba bien, pero ellos no me querían decir que la niña no estaba respirando. Yo le dije, ¿qué pasa? Y ellos me decían, no, nada. Pero de repente escuchamos el llorado de la baby y todos ya, todos contentos, y gracias a Dios todo salió bien.
Okay. El nacimiento de mi hija fue una cosa espectacular para mí. O sea, yo estuve en el nacimiento de ella y fue una cosa espectacular, y le di gracias a Dios porque ella nació bien, desafortunadamente con esas complicaciones, pero el Señor nos ayudó. Esta foto, yo quería hablar de esta foto que está aquí en medio, si la pueden ver ustedes, estamos solo los tres. Esa foto significa muchísimo para mí, porque cada vez que miro esa foto, me recuerdo de la iglesia. Porque cuando nosotros vivíamos con mi mamá por un tiempo, eventualmente, of course, obviamente nos tuvimos que mover nosotros solos. Nos movimos solos y no teníamos nada, obviamente. Pero con la bondad de la iglesia, con la bondad del pastor, nosotros recibimos, hermanos, recibimos todo. Recibimos sofás, recibimos cubiertos, recibimos platos para comer, recibimos un montón de cosas. Y eso es un agradecimiento que yo le tengo al Señor, porque comenzando desde esa parte, bueno, comenzando desde que cometimos el error y todo eso, pero desde que eso sucedió, la iglesia ha estado en mi corazón para siempre. Es una cosa que a mí nunca se me olvida, es una cosa que aún insto a todos nosotros que estamos aquí, que lo hagamos aún individualmente. Ya el pastor ya lo ha mencionado muchas veces, que si vemos a una persona en necesidad, nosotros como personas individuales representamos la iglesia y representamos el cristianismo y representamos al Señor. Entonces yo pienso que eso es una cosa muy importante, y yo quería mencionar eso porque esa foto significa mucho para mí, verdaderamente.
Una de las otras cosas que para mí no fue muy duro tomar el rol de mamá, porque como yo les dije, yo era la mayor, éramos cinco, tengo dos hermanos y dos hermanas, y mi mamá se iba a trabajar y yo le ayudaba, yo le limpiaba, ella no se tenía que preocupar de eso. Ella era la que cocinaba, pero ella me decía, Mayra, tú me vas a picar eso, tú me vas a hacer acá. Entonces yo sabía que ponerle a un pollo, como preparar una carne, pero no es igual a ser ayudante, ¿verdad? No, que cuando yo me moví con Roger ya tenía que hacer yo las cosas. Me acuerdo la primera vez que yo cocinaba, hacía como si todo lo del apartamento iban a venir a comer, porque como venía de una familia de siete, yo no sabía que tenía que poner las porciones más pequeñas, ¿verdad? Y también a Roger nunca se le va a olvidar la primera carne que yo hice beef stew, guisado de carne, carne guisada, y ya saben que esa carne se tiene que cocinar por horas para que quede bien blandita. Bueno, yo en 45 minutos ya estaba lista, y el pobrecito, yo lo miraba, me decía, ay, mi amor, está bien rica es la carne, pero está súper dura. So, para mí, de cuidar a mi hija, de mantener mi casa limpia, eso no me costó mucho porque lo hacía así. Tenía lo que yo tenía, miedo siempre es de que yo quería ser una buena madre para mi hija y de poderla guiar. ¿Qué iba a decir? Me empecé a aburrir porque siempre era lo mismo, de cuidar la niña, y como éramos solo los tres, la casa siempre estaba nítida y yo quería hacer algo. Entonces cuando Araceli cumplió un año, yo dije voy a regresar a la escuela y traté, pero no funcionó porque la niña lloraba. Y mamá me decía, ay no, Mayrita, esta niña no ha parado de llorar desde que me la trajiste. Y entonces con Roger, como era la primera niña, dijimos, ay pobrecita, se va a traumar, ya tanto que pasó por el embarazo y hoy la niña llora. Y me dicen, no, te necesita, Mayra. Entonces dije, sí, tienes razón. Entonces yo hice esa decisión de dejar la escuela y dije, yo cuando esté más grandecita voy a poder seguir mis estudios. Pero yo quería hacer algo. Yo quería a poder ayudarle a Roger. Entonces primero encontré un trabajo con una señora que ella tenía daycare y ella me dijo que podía llegar a trabajar con ella y me dijo, ¿y podés traer a la niña? Y yo dije, perfecto, puedo trabajar y puedo cuidar a la niña a la misma vez. Pero después algo pasó. Venía baby number two.
Hermanos, como acaba de mencionar mi esposa, si se dan cuenta, los jóvenes, fue una cosa difícil porque esa fue la primera vez que queríamos sobresalir. Mayra quiso ir a la escuela, pero no pudo, porque teníamos una baby. Era la responsabilidad de nosotros y era la prioridad. Sigue siendo. Pero esa es una de las lecciones que yo quiero que los jóvenes se lleven esta noche. Una de las lecciones, van a ver más, pero esta es una de las lecciones que quiero que se lleven. Tienen que tomar decisiones adecuadas y escuchar los consejos, porque los consejos no es para molestarlos, sino para enseñarles y para mostrarles que no necesitan tener los mismos errores que uno de padre ha cometido. Bueno, esto es donde comienza también mi parte difícil. Hasta ahorita lo más difícil había sido, porque había sido un embarazo que no había sido planeado, lo más difícil hasta esta parte había sido el dolor que habíamos causado a las personas alrededor de nosotros. Todo estaba caminando, pero cuando estaba Mayra conmigo, cuando vivió Mayra conmigo, como mencioné, tuve dos trabajos. Uno que era en una gasolinera, como les mencioné anteriormente, que no tenía techo, me mojaba, era bien helado. Y el otro trabajo era en la Superstore. Y había muchas veces que me tocaba trabajar en la madrugada. Estaba exhausto, pero sabía que lo tenía que hacer. Estábamos felices. Sabía que yo tenía que trabajar duro, pero todavía no había llegado a ese punto donde tenía que superarme, porque a medida que los hijos van creciendo, las necesidades se van haciendo más grandes. No es una cuestión de que más adelante, o que el gobierno le da a uno el Child Tax Benefit, que le dicen aquí, y vamos a estar bien. Hermanos, cuando los hijos están creciendo, los hijos van necesitando más cosas y más cosas, y uno de padre se las tiene que proveer. Quería un mejor trabajo. Después de algunos años de estar trabajando de esa manera, yo dije, no, yo necesito conseguir un mejor trabajo para salir adelante. Siempre con la mentalidad de salir adelante. Y gracias a Dios, por medio de un compañero, un amigo, comencé a trabajar en CIBC, que es el banco, ¿no? En ese lugar trabajé 10 años, pero en esos 10 años pasó mucho. Cuando conseguí ese trabajo, a los 2 años de haber comenzado a trabajar, fue cuando tuvimos la noticia de mi hijo, de Ernesto, que iba a nacer. Y fue fueron circunstancias diferentes. O sea, ya no es que era un embarazo que no estaba planeado y que había que... O sea, todas las circunstancias que explicamos al principio ya no estaban ahí. Y todo estaba bien, pero había una cosa que no habíamos hecho. no nos habíamos casado todavía. Las cosas no estaban bien ante los ojos del Señor. Entonces, y nosotros habíamos decidido, bueno, no es que yo decidí, sino que tenía yo en mi corazón y en mi mente, tal vez equivocadamente, yo le decía a Mayra, yo no me quiero casar todavía, aunque teníamos a Araceli, porque pensaba yo que no quiero cometer otro error habiendo tomado una mala decisión y a la vuelta de 2-3 años decir, ah, ¿sabes qué? Fíjate que no funcionan las cosas, sino que estar seguro que íbamos a estar para siempre. Como les digo, tal vez equivocado, obviamente, pero eso era lo que yo sentía. Cuando Ernesto nació fue cuando entonces decidimos nosotros contraer matrimonio. Y decidimos poner las cosas en su lugar y para que el Señor nos bendiga. Obviamente, hermanos, que varias cosas que no las hicimos bien, pero tomando estas decisiones ayuda para las bendiciones que siguen. Pero comencé a sentirme mal en el trabajo, muy mal. Siempre estaba buscando oportunidades, quería hacer cambios, quería tomar estudios, pero no tenía tiempo por la situación en la que estaba. Tenía 2 hijos, tenía una esposa a quien cuidar, tenía una familia entera ya y no podía solamente dejar mi trabajo. Después de tanto tiempo de estar trabajando, hubo varias oportunidades que no funcionaron, pero siempre seguía trabajando. Después de ese tiempo, tuvimos a nuestra tercera hija. Todos mis hijos han sido una bendición. Cada vez que un hijo ha nacido, siempre he tenido una bendición muy grande. Con ella tuve la oportunidad de salirme del trabajo. Me salí del trabajo para estar con Mayra, porque teníamos un negocio también, habíamos puesto un daycare que nos estaba funcionando muy bien. Entonces yo me salí del trabajo para ayudarle a ella y cuidar a la bebé. Me salí del trabajo, estuve por 9 años, perdón, 9 meses más o menos, y no quería regresar por cómo me sentía. O sea, no, ya a este punto de mi vida yo ya no quería estar en ese trabajo. Regresé por 3 años más, pero esta parte, hermanos, cuando yo estaba preparando esto, yo le digo a mi esposa que fue una de las partes más difíciles para mí. Cuando lo estábamos practicando, yo lloré con esta porción, porque es una parte de mi vida que fue muy dura. Yo me levantaba por las mañanas y yo detestaba mi trabajo. Yo no quería estar en ese trabajo. Lo detestaba. Yo no quería estar ahí. Llegaban los fines de semana y los fines de semana era mi alegría, porque yo venía a la iglesia, hacía lo que me gustaba, adoraba al Señor. Pero cuando ya el culto de la noche estaba terminando, comenzaba a sentir un dolor, una ansiedad. No puedo explicar qué era lo que estaba sintiendo, pero no me sentía bien. Yo encontraba el refugio en la iglesia. Llegó el punto donde me daban ataques de ansiedad. O sea, no es cuestión de que yo solamente me sentía mal, deprimido, no. Era cuestión de que yo trabajaba de 8 a 4, eran las 3 de la tarde, y yo, sin mentirles, yo comenzaba a sentir que el corazón me palpitaba irregularmente, me sentía mal, completamente mal. Hasta que llegué a la conclusión que de veras tenía que dejar ese trabajo. No podía seguir más porque me iba a morir. Causó problemas en nuestro matrimonio eso, porque yo llegaba con un carácter, pero que no me aguantaba mi esposa. Tomamos la decisión, que conste que soy esposo amoroso, ya pregunté. Tomé la decisión de dejar el trabajo en el 2007, que fue marzo. Y en septiembre comencé a ir a la escuela. No les puedo explicar la alegría que eso me causó. Cuando yo comencé la escuela, era el primer día de universidad cuando comencé. Y era la Trinity Western University, que es la universidad cristiana que está aquí en British Columbia. El primer día yo estaba sentado, era un día soleado. Yo me recuerdo muy bien, estaba en la cafetería tiene ventanas muy grandes. Estaba sentado en la cafetería. Estaba viendo hacia afuera y estaba viendo jóvenes cantando y adorando al Señor. Y yo dije, me puse a llorar y dije, Señor, gracias, porque me tienes aquí, porque me estás cuidando, porque yo sé que voy a estar bien. Fue un momento bien emotivo para mí. Eso ha marcado mi vida mucho. Durante los estudios fue una cosa muy difícil también, porque tengo mis hijos, aún a mis hijos les he hecho algunas preguntas. A mi hija le pregunté, porque yo tomaba los veranos off y estudiaba los otros semestres. Y yo pensé en mi mente, voy a dejar ese tiempo libre y voy a estar con ellos. Pero le pregunté a mi hija y le dije, ¿tú te recuerdas que yo estuve contigo durante mis estudios cuando estuve ahí? Y me dijo, Araceli, me dijo, no papi, no me recuerdo. Yo recuerdo que queríamos que tú estuvieras con nosotros, pero de que hacíamos cosas y todo eso no me recuerdo. Y eso es una cosa que los jóvenes tienen que recordar, que si ustedes van a tener hijos más adelante, ustedes necesitan gastar ese tiempo con sus hijos. Necesitan tomar esas decisiones cuando las deben tomar. Estoy muy orgulloso de muchos jóvenes adultos que hay aquí en esta iglesia que han tomado la decisión de ir a la universidad, de ir a la escuela y prepararse primero antes de meterse en una responsabilidad tan grande como tener un hijo. Estoy muy orgulloso de muchas personas, no menciono nombres, pero ustedes saben quiénes son. El negocio que teníamos, el daycare, eso produjo suficiente. Agarré el coraje para dejar mi trabajo y asistir a la universidad. Hubieron muchas veces que el negocio no produjo suficiente. Y como proveedor, yo tuve que buscar la manera de ver cómo pagaba la renta, porque la renta se tenía que pagar, ver cómo comprar comida, ver cómo hacer un montón de estas cosas que son las responsabilidades de un padre. Y eso viene antes, bueno, tal vez no, pero viene antes de la superación de uno mismo. Tiene que sostener a sus hijos. Y se hace un círculo vicioso. Uno quiere salir adelante, pero no puede. Pero tiene que salir adelante, pero no puede. Sí, if that makes sense. El sacrificio fue mucho, hermanos. Finalmente, gracias a mi Señor, que Él estuvo conmigo, me pude graduar. Me gradué en el 2012 con mi título en Bachelor in Business Administration. Y le doy infinitas gracias a mi Señor. Él es el único que puede sacarme adelante. Y he tenido personas como mi pastor, mi mamá, personas que me han estado aconsejando, que han estado conmigo en cada momento, y agradezco mucho su tiempo y agradezco mucho todo lo que me han dado. Eso. Your turn.
Yo también le quería dar gracias infinita a mi Padre Celestial, porque nosotros nos agarramos fuerte de la mano de nuestro Padre Celestial. Le pedimos que nos guiara, que nos perdonara de cómo empezamos las cosas, pero Él fue lindo. Yo le agradezco también que yo le pude ayudar a mi esposo cuando yo lo vi que se sentía mal. Yo no lo pensé dos veces. Yo le dije, sí, la escuela te va a ayudar para que puedas sentirte bien y para tener un mejor futuro para nosotros. Yo le doy gracias al Señor que me puso en mi corazón de poder ayudar a mi esposo y de estar ahí y ser un apoyo, y también porque hoy a mí me ha dado el Señor la bendición de poder regresar a la escuela. Es duro porque tengo que ser siempre la mamá, tengo que cuidar a mi familia, pero
ojo, hermanos, eso es casi 20 años más tarde, desde la primera vez que les comentamos a ustedes que ella tenía el deseo de estudiar.
Sí, entonces es una gran bendición. Yo le doy gracias infinita a mi Padre Celestial. Y jóvenes, ustedes ya escucharon nuestra historia, escucharon la historia de James. Escuchamos muchas historias de la Biblia también, de lo que pasa cuando el Señor tiene un plan para uno y uno decide de tomar lo opuesto. Entonces, pero gracias, Padre, por las bendiciones, por nuestra familia bien linda que nos ha dado, y también por las bendiciones que ha de venir, porque nuestro Padre Celestial sabe que nosotros nos estamos preparando y estamos haciendo eso porque queremos hacer grandes cosas para nuestro Padre Celestial. Amén.
Sí, hermanos, una cosa que quiero decir también es, independientemente del éxito, independientemente de todas las cosas que hemos hablado nosotros, que todas las parejas han hablado aquí, lo importante es agarrarse de la mano de Dios. Yo puedo testificar libremente, con orgullo y con humildad también, que yo me he entregado al ministerio y mi pastor lo sabe, los que trabajan conmigo lo saben. No, nothing holding me back. Todo, con todo y todo, he sacrificado tiempo, he hecho las cosas que tengo que hacer, y así es la manera como el Señor nos ha bendecido. La bendición viene del Señor nada más, y como les digo, todo lo que hemos hablado aquí sería un montón de palabrería vacía si no les podemos decir que la gloria es para Él nada más. Y quisiera leer un versículo también, que es uno de los versículos favoritos que yo tengo, y es Jeremías 17:8. Se los voy a leer. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, si yo lo puedo hacer, if I can do it, anybody can do it. Pero la lección es que es mejor hacer las cosas desde un principio, hacerlas bien, para que nos vaya bien, para que sea más fácil para nosotros, porque es lo que el Señor quiere. Y hay una cosa que yo voy a hacer, que Mayra no sabía. He escrito algo, es una cosa corta, y yo le he titulado Carta a mi esposa. Y se llama, y dice así, yo sé que a ti no te gusta este tipo de cosas expresadas en público, pero quiero que el mundo entero y las personas que nos conocen sepan lo que tú significas para mí. Una vez alguien me preguntó si tú eras la esposa que Dios tenía para mí, y sin pensarlo dos veces dije que sí. No tuve ni tengo duda que tú eres un verdadero regalo de Dios para mi vida. De igual manera, nuestro Padre de los cielos nos ha regalado 3 hijos preciosos de quienes yo me siento muy orgulloso y los amo mucho. A pesar de las tribulaciones y problemas que hemos tenido, la mano de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y estoy con ansias de ver los próximos éxitos y bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas y las de nuestros hijos. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser tú.
Bueno,
que Dios
gracias.
Les bendiga, hermanos.
Excelente, ¿qué les pareció? Pensé que me iba a dar un besito también. Increíble, lindísimo testimonio. Y déjenme decirle algo, Roger, su familia, son gente extremadamente especial. Para mí, para esta iglesia. Y le digo algo más. El día que yo ya no esté en esta iglesia, yo les suplico a ustedes, les ruego, que tomen mucho en consideración la opinión del hermano Roger Martínez. Que la tomen mucho en consideración. Es un hombre sincero, es un hombre justo, y es un hombre que dedica muchísimo tiempo para la obra de Dios. Y digo muchísimo más de lo que usted se puede imaginar. Somos los últimos que nos vamos en cada servicio, los últimos. Y han habido años en esta iglesia donde hemos tenido copastores que a la hora que él y yo estamos en la oficina, los copastores están roncando ya. Han habido años. Somos los que hemos cerrado el templo, somos los que apagamos las luces, los que cierran las puertas con llave a las 11 de la noche. Y esto le estoy hablando cada miércoles de la vida y cada domingo. Mayrita, gracias por su paciencia. Los hijos de ellos se duermen en las sillas porque son las 11 de la noche y nosotros todavía. Claro, porque ellos me esperan a que yo termine de salir de la última persona que estoy con la que estoy conversando. Y él es el hombre de los números y es el que me espera y me dice cómo están las cosas en cada oportunidad. Y verdaderamente, le digo, encontrar gente así cuesta mucho en una iglesia. Personas que, escúcheme esto, que hagan a un lado personalismos. Porque usted nunca ha escuchado a Roger decir, yo tengo autoridad. Nunca. No la necesita, no necesita decir eso. Okay, pero su opinión es valiosa por el tiempo que se dedica a la obra del Señor. Así es que, gracias a Dios, valiente testimonio, lleno de coraje, lleno de fuerza, lleno de esfuerzo. Y bueno, mire, todos estos servicios yo me he gozado. Me he gozado de una manera increíble al ver que sí es posible. ¿No es cierto? Si es posible que la mujer sea sumisa, si es posible que el hombre sea amoroso, si es posible echarle ganas, porque en el nombre del Señor todas las cosas son posibles, ¿no es cierto? Así es que alabado sea el nombre de Dios, me gozo, que Dios te bendiga, hermano, a los dos, a ustedes, su familia, y que, bueno, ya no pueden tener más hijos, ¿verdad? Mejor hasta ahí dejémosla porque no les quiero profetizar. Pero bueno, así es que muchas gracias por todo eso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, quiero agradecerte, Señor, los testimonios que hemos escuchado de situaciones que han marcado la vida de muchas familias. Cosas, Señor, que hemos vivido muchos, por las que hemos atravesado. Y gracias por el coraje y el valor de venir aquí al púlpito y poder abrir el corazón y compartir con la iglesia esas cosas especiales y esas cosas duras por las que se ha atravesado en la vida. Por cada familia, Señor, que ha estado presente en este púlpito, yo te doy gracias. Por cada hermano, por cada pareja. Gracias por una linda congregación. Por una congregación tan amorosa, Señor, que tú nos has dado. Por gente tan valiente, por personas que amen tanto tu reino, tu iglesia, y que se entreguen como tú nos has pedido en tu palabra que debemos entregarnos. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, yo quisiera invitarlo para que le abra su corazón al Señor y se dé cuenta que cuando uno deposita su fe y confianza en el Señor, como Mayrita dijo hace un ratito, cuando uno se agarra fuerte de la mano de Dios, la bendición de Dios está sobre tu vida. Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera entregarle su corazón, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted y con usted. ¿Alguna persona que nunca le ha entregado su vida al Señor? Hoy es el momento. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día, yo te doy gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz, lo que hiciste en el Calvario, por tu sangre, por tu cuerpo. Y en este día te invito a ser parte de mí, Señor, a vivir en mi corazón, a recibir ese perdón de los pecados que todo humano necesita. Y si usted hizo esta oración, le animamos a crecer más en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos tu bendición. Bendícenos, Señor, al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, Padre. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu santa bendición. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.